Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, 12 y 5 minutos de la mañana de este segundo miércoles del mes de diciembre, este último mes del año que ya saben, seguimos disfrutando en su compañía. Por eso siempre arrancamos así, dándoles las gracias a todos y cada uno de ustedes y de forma muy especial a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Repiquean las campanas, todos juntos.
Este mes de diciembre ya lo avisamos, la semana pasada. Íbamos a aprovechar para ir escuchando villancicos al tiempo que vamos disfrutando de las diferentes entrevistas. Lo acaban de escuchar, la entrevista de Presidentex, como cada segundo miércoles de cada mes. Están con nosotros Agustín Medina, Paco González, bienvenidos.
Buenos días, Juani.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí para seguir hablando de ese target senior, de ese senior como consumidor. ¿A quién nos vais a presentar hoy?
Pues hoy tenemos con nosotros a José Luis Arbeo, que es el director general de la Asociación de Marketing de España. Y además está dando un impulso tremendo a la asociación. Lleva cinco o seis meses en ella como director y ya se notan los cambios.
Pues José Luis, bienvenido. Gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias por estar aquí y os dejo cuando queráis.
Muy bien, pues gracias, Juan, y vamos a empezar con la entrevista. José Luis, el tema del concepto de la silver economy es un tema que está muy de moda desde hace ya algunos años, pero es un concepto un poco con demasiadas ramificaciones, ¿no? Porque hay muchas cosas que afectan a la gente mayor y no todas tienen que ver con el tema que a nosotros nos interesa, que es el marketing concretamente, ¿no? Y sí nos gustaría, ya que te tenemos aquí a ti como uno de los grandes representantes de ese sector, ¿cómo ves la silver economy en relación con el marketing? Si crees que en el sector del marketing tiene ya realmente una repercusión y se está relacionando con este sector de una manera interesante.
Por supuesto, sí. La respuesta es sí. El marketing al final es una palanca de negocio. Todos los profesionales de esto lo entendemos así. Es una herramienta para que las compañías lleguen a sus mercados potenciales, a los consumidores con los que quieren tener relaciones. Y, por tanto, el marketing no puede olvidar entender cómo es la población del país o del mundo en general en todo momento. Lo que es cierto es que la silver economy o el target senior no para de aumentar. La esperanza de vida es un hecho. Seguro que habéis hablado muchísimo de esto en muchas charlas, no me voy a repetir. La población se envejece a nivel mundial. En España es un caso particular, somos la segunda nación del mundo solo después de Japón con la natalidad más baja, por tanto nuestra población envejece y hay más calidad de vida, hay más cuidado de la salud, por tanto el porcentaje de gente que está en eso que llamamos senior economy o silver economy es cada vez mayor. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con venta de productos, de servicios, de las empresas, tiene que tener eso en cuenta.
¿Y crees que las empresas son conscientes? O sea, ¿tienen ya una conciencia importante?
Son conscientes y me consta que en todo negocio que haga un análisis mínimamente serio del mercado potencial, tienes que tener esto en cuenta. ¿A qué población me enfrento? ¿Cuál es la edad media? ¿Cuáles son, por tanto, los ingresos y la capacidad de consumo de mis targets? Y destaca, sobremanera, el aumento de peso de este target del que estamos hablando hoy.
Sin embargo, y esto es un hecho que nosotros constatamos con frecuencia, a pesar de que todo es como muy bien dices, es decir, no solo son más los seniors, sino que tienen más poder adquisitivo, uh-huh, que son responsables de una enorme parte del consumo en este país y en casi todo el mundo occidental, sí, pero vamos, en España concretamente. Sin embargo, como decía, muchas marcas parece que siguen más preocupadas por un target excesivamente joven que no parece que sea el más adecuado para ellos. ¿Por qué crees que ocurre esto, José Luis?
Yo creo que hay una tendencia en los negocios, en el marketing en general, a apostar siempre por lo nuevo, por cambiar, y a veces haciendo autocrítica también desde nuestra profesión de marketing. Creo que nos aburrimos demasiado pronto de productos, de ofertas de valor, de plataformas de comunicación, y queremos cambiar. Estamos siempre pendientes de lo nuevo, y por tanto, lo joven nos parece más distinto. Nos parece que aporta cosas que son novedosas, me repito, pero nos ciega un poco eso. Y queremos hablarle al consumidor moderno, entre comillas, al nuevo, al que aporta otras cosas, y nos olvidamos de esto que estáis diciendo. ¿Dónde está la mayor parte de la población, en muchos casos, en España desde luego, y dónde está la mayor parte del poder adquisitivo? Creo que es un error de enfoque de marketing, clarísimamente, en muchas compañías. Igual que hay otras brillantes que lo tienen identificado, y no digo que olviden, al contrario, no digo que olviden al target joven, ni mucho menos. Tienes que cultivar también tus generaciones futuras de consumidores y de servicios. Pero desatienden una parte del mercado potencial, y la más importante, seguramente.
Sí, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales características de este target senior que las empresas deberían tener en cuenta?
Pues ha evolucionado mucho. Hablamos mucho del número y del poder adquisitivo, pero ha evolucionado mucho. Cuando hablamos de que hay más esperanza de vida, no solo hay más longitud de vida, hay más calidad. Y normalmente, con excepciones, como es lógico, pero normalmente el target senior llega a ciertas edades que antes no se llegaban, con mejor capacidad de todo tipo, cognitiva, de movilidad, de deporte, de ocio. Por tanto, son consumidores muy, muy activos en segmentos que antes se abandonaban a los 70 años, a lo mejor. Son mucho más longevos también en consumo y en actividad de servicios. Eso no hay que olvidarlo. Yo creo que muchos seniors, afortunadamente, no solo llegan a una edad mayor, sino que llegan en condiciones de consumir, de disfrutar, de aprender, de relacionarse, de hacer cosas que antes asociábamos solo a edades mucho más jóvenes. Y eso no lo puedes olvidar.
Eso es una realidad, eso que está diciendo José Luis. Nosotros nos gusta decir que los mayores están rejuveneciendo. Uh-huh. Es algo que está ocurriendo en la sociedad.
Sí,
¿no?
Sí.
Sin embargo, vuelvo otra vez a poner digamos, el punto negativo, nos damos cuenta de que, siendo obvio que estos mayores, estos mayores rejuvenecidos, siguen siendo fieles a determinados medios, medios de comunicación,
sí,
más tradicionales, más los prácticamente los de toda la vida, muchas marcas están desviando parte significativa de su presupuesto publicitario a unos medios digitales, y concretamente dentro de los digitales, porque hoy en día digitales son todos, ¿no?, de una manera
sí,
o de
todos,
otra.
Sí, incluso los que llamamos tradicionales.
Exacto,
¿no? Sí.
También son digitales en un porcentaje muy alto, pero hablamos concretamente de redes sociales, ¿no? Muchas están dedicando dinero a redes sociales, que obviamente no es el medio más adecuado para llegar a ese target. Luego profundizaremos en ello, pero en una primera opinión tuya, ¿por qué crees que esto está sucediendo?
De nuevo, porque creo que se pone por delante la llegada, el contacto con ese público joven. Y mayoritariamente las redes sociales, no digo que sean solo jóvenes, y hay consumidores de todas las edades en las grandes redes sociales, pero es verdad que las nuevas redes sociales apelan sobre todo a los targets jóvenes, crecen todavía mucho por ahí, y se impone esa idea de la que hablábamos antes, ¿no? El poner el foco primordial en el target joven. Coherentemente con lo que hablábamos antes, hay un error también en la planificación de medios en muchos casos. Si tienes que llegar a un target de cierta edad que no tiene esos hábitos, tendrás que estar donde ellos están, que no será mayoritariamente en las redes sociales que estamos pensando. Será en la televisión, será en la radio, otra cosa será en la prensa, aunque sea prensa digital. Será en formatos distintos. A lo mejor sí que hay que reinventar la manera en que presentas el contenido, en que lo cuentas, en que llegas a ellos. Pero los medios, los canales como tal, siguen siendo consumidos por ese target por encima de los medios modernos, entre comillas. Por tanto, yo creo que es un tema de coherencia. Si aceptamos que el target es potente desde el punto de vista de comercial y de negocio, esto no se trata de buenismo, para hacer negocio tienes que estar donde está tu target.
Bien. Hoy es noticia que L'Oréal y la Universidad Nebrija han llegado a un acuerdo para hacer una cátedra sobre los senior, precisamente para estudiar un poco cómo es el consumo en los senior. Y esto con una empresa como L'Oréal, que tiene este nivel de importancia, ¿no?, y de productos que se dedican también a esta gente, pues es muy interesante, ¿no? No sé si conoces algún otro tipo de empresa que te parezca a ti que tiene una especial dedicación sensibilización con respecto
a... Hay casos muy interesantes, pero ya que mencionas L'Oréal, por empezar por eso, que yo creo que L'Oréal es el tipo de compañía que tiene claro esto de lo que estamos hablando, que la vida es muy larga, cada vez más larga, y que sus consumidores y consumidoras tienen que cuidarse a cualquier edad. Y por tanto son unos expertos en generar buenos productos, buenos tratamientos, ya no solo producto físico, sino tratamiento y experiencia que apele, que llegue a su cliente clienta de cualquier edad. Por tanto, un acuerdo como ese para investigar, para profundizar, para hacerse expertos en el envejecimiento y en el cuidado a cualquier edad, me parece que es estratégico para una compañía como esa. Y seguro que desde el punto de vista de negocio les va a generar muchísimo más retorno. Volviendo a tu pregunta, yo creo que hay compañías en el mundo de los servicios en general. Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes en turismo, en salud, por supuesto, y en cuidado de las personas en términos de seguros, por ejemplo. Hay ejercicios muy interesantes de compañías que están entendiendo esto de lo que estamos hablando hoy.
La iniciativa de Nebrija y L'Oréal es magnífica. Por cierto, el presidente participa como asesor estratégico de esta cátedra. Es extraordinario porque, además, bueno, estamos hablando del primer anunciante de este país, ¿no? O sea, que no estamos hablando de cualquiera. Y ellos mismos reconocen que el mayor porcentaje de sus consumidoras, concretamente cuando hablan sobre todo de mujeres, está en las mujeres mayores, ¿no? Lo cual es un hecho real. O sea, no es una perspectiva de futuro, es una realidad de hoy.
Y además, perdona, este enfoque permitirá acompañar a esos consumidores o consumidoras toda su vida.
Exacto.
Si tú desatiendes a un target de población de cierta edad, ya no solo es que no vas a captar mucho nuevo cliente, o menos que antes, es que pierdes a los que tenías.
Claro, los pierdes, y eso es un lujo que muchas marcas no deberían permitirse, ¿no? Entendiendo que esto es una cuestión de tiempo y que las marcas que todavía no actúan así acabarán haciéndolo porque es una realidad obvia que está en el mercado y que además es creciente y muy acelerada porque está ocurriendo a una velocidad muy rápida, ¿no? Nos asalta otra preocupación, ¿no? Que la vemos todos los días. Aquellos anunciantes que empiezan a reconocer esto y que quieren dirigirse al público senior, por lo menos desde nuestro punto de vista, nos parece que muchas veces se equivocan, que se mueven basándose en estereotipos, en algo que está francamente trasnochado y que no representa la realidad de lo que es este público hoy en día. ¿No te parece que en un sitio como, por ejemplo, tu asociación, la Asociación de Marketing, es un terreno interesante para trabajar
completamente de acuerdo. Yo creo que sin querer o queriendo estamos haciendo un poco un recorrido por, yo creo, todas las palancas del marketing mix y viendo que en el fondo las compañías tienen que afinar en acertar con este target. Antes hablábamos, primero, no te equivoques con la dimensión del mercado potencial. Es muy grande. Segundo, cuidado donde te pones a hablar con ellos. Habla en los medios donde están. Y ahora está un tema que tiene que ver con, ¿y qué les cuento? Y no hagamos caricatura, no pongamos siempre la pareja de los abuelitos felices en la playa para hablar de cualquier proyecto o cualquier producto. Decíamos antes, la gente que llega a cierta edad llega mejor que nunca, de cabeza, de salud, de ganas de aprender, de ganas de hacer deporte. Por tanto, lo que tienes que contar, tienes que adaptarlo a ese estilo de vida actual, no irte a estereotipos de hace 10, 20 o 30 años, y tienes que estar donde ellos están y hablar como ellos hablan. Y respondiendo a tu pregunta, claro que sí, en la asociación nosotros vamos a cuidar eso. Vamos a cuidar que no descuidemos a un target tan fundamental como este y ayudaremos a nuestros socios a reflexionar sobre esto y acercarse lo mejor que puedan a su target.
Bueno, nos queda una última pregunta, porque esto es muy rápido. Y no, únicamente, ¿qué consejo le darías a las empresas que quieren, que saben que hay que meterse en este lío de la Silver Economy, pero no tienen ni idea de por dónde empezar? O sea, ¿qué podrían hacer?
Bueno, como siempre que atacas un mercado nuevo potencial, primero hay que informarse mucho, investigar sobre el mercado potencial, hablar con expertos en el tema para saber identificar estas cosas que estamos hablando hoy. El tamaño de la oportunidad, de qué tienes que hablar y dónde tienes que hablar con ese target. Digo, es el ABC del marketing que conocéis mejor que yo y hay que empezar por ahí. No inventemos nada que no haga falta inventar.
De acuerdo.
Pues muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer estar contigo y repetiremos con José Luis.
Sí, porque está muy bien ese el hacer todas esas estrategias teniendo muy claro el perfil del que está enfrente. Si no,
no puedes irte a la moda, claro, y a lo último sin hacer esta reflexión.
Mil gracias a presidentes Paco González, Agustín Medina, por traernos este estupendo invitado hoy. José Luis, es la primera vez que vienes al programa, pero como dicen, cuando quieras.
Pues encantado, muchas gracias.
Nos vemos el día 8 del año que viene. Sí.
Pues sí, señora, y felices fiestas. Feliz, mientras tanto.
Feliz Navidad. Eso es,
feliz Navidad y
hasta el año que viene.
Hasta el año que viene a todos. Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Caser Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas, y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Caser Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites. Seguimos al ritmo de villancicos para que no se nos olvide a nadie que estamos, a pesar de todas las cosas, estamos en este mes de diciembre y que esas fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina. Seguimos 12 y 22 minutos de esta mañana del 11 de diciembre. Vamos a hablar de salud, de calidad de vida y concretamente de antibióticos. Sí, vamos a ver. ¿Qué nivel tenemos de consumo de antibióticos en nuestro país? ¿Si estamos dentro de la media europea o no? ¿Cuáles son las últimas novedades que se han incorporado al mercado y qué papel, esto es muy importante, qué papel tiene el farmacéutico como educador, entre comillas, en este sentido? Al otro lado del teléfono está el farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Pablo Caballero. Pablo, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por estar ahí. Vamos a hablar de antibióticos y lo vamos a hacer con una base importante, que es un informe vuestro de farmacéuticos que analiza todos estos puntos. ¿Es así?
Uh-huh. Eso es.
¿Qué nivel, vamos a empezar por algún sitio, qué nivel tenemos de consumo de antibióticos en nuestro país? Porque es verdad, Pablo, que en los medios oímos constantemente que somos grandes consumidores y no siempre lo hacemos de forma correcta cuando hablamos de antibióticos.
Pues sí, efectivamente, en el marco de la Unión Europea, en ese contexto, somos uno de los países todavía que mayor consumo de antibióticos presenta, tanto en salud animal como en sanidad animal como en salud humana. Pero la cara positiva de todo esto es que somos también uno de los países que más está reduciendo el consumo de antibióticos, el que más en sanidad animal y uno de los que más en salud humana. Por poner en contexto, en la Unión Europea, entre 2019 y 2022, que son los últimos datos que tenemos disponibles, el consumo de antibióticos en población humana cayó un 2,5% y en España un 6,7%. Y esto es fundamental para ayudarnos a reducir el impacto de las resistencias a los antibióticos.
Claro, porque es verdad, si lo decías tú, ¿no?, que la buena noticia es que hemos reducido más que otros países, pero claro, si la diferencia antes era mayor, nos queda un camino por recorrer, un camino en el que vosotros, los farmacéuticos, los profesionales de la farmacia comunitaria, tenéis un papel importantísimo, Pablo.
Sí, porque al final la gran mayoría de antibióticos que se consumen, incluso algunos de ellos también en casos de veterinaria, pero sobre todo para humanos, se dispensan en las farmacias comunitarias. Y, por tanto, ahí tenemos un papel fundamental, recordando a la población que los antibióticos solo se dispensan con receta, son medicamentos sujetos a prescripción médica, solo sirven para tratar infecciones bacterianas, es decir, no sirven para tratar una gripe, un catarro. Por tanto, en esas situaciones debemos evitar tanto la automedicación como acudir a las farmacias pues para tratar de conseguir un antibiótico. Ahí el farmacéutico tiene una labor importante de educación sanitaria hacia la población, recordando que estos medicamentos, los antibióticos, no son efectivos frente a ese tipo de infecciones que son virales y que solo van a ser útiles para tratar infecciones bacterianas que previamente han sido diagnosticadas por un médico que ha pautado que ha prescrito un determinado medicamento que es efectivo frente a esa infección concreta, no frente a cualquier infección.
Las consecuencias de un uso inadecuado de los antibióticos, las consecuencias para la salud son importantes.
Bueno, ya lo estamos viendo. El auge de las resistencias a antibióticos es una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud y de organizaciones sanitarias a nivel nacional e internacional. Se prevé que más de 1 millón de personas mueran por causa directa de una infección que no puede ser tratada por un antibiótico en el año 2030. Entonces, es un problema fundamental que debe ser abordado desde todos los puntos de vista, tanto desde la prevención, evitando un consumo innecesario de antibióticos en población humana y también en veterinaria, y con la introducción de nuevos antibióticos que sean capaces de hacer frente a esas resistencias.
Pablo, te voy a pedir que nos esperes un par de minutitos y seguimos hablando. Nos vamos a centrar, si te parece, a la vuelta de la publicidad, en vuestro papel como educadores. ¿Nos esperas?
Perfecto. Por supuesto.
Gracias.
Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Seguimos en estas Palabras Mayores, como cada miércoles en la sintonía de Capital Radio, y estamos justo antes de la publicidad, estábamos hablando con el farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con Pablo Caballero, sobre las conclusiones de un informe que ellos han elaborado y que se centra en el consumo de antibióticos en nuestro país y también en Europa. Pablo, bienvenido de nuevo.
Hola de nuevo.
Vamos, como te decía antes de esta paradita, a centrarnos ahora en cuál es vuestro papel para, que imagino que es decisivo, para reducir, seguir reduciendo ese 6 y pico % que decías, que se había reducido el consumo, según los últimos datos que tenías, que teníais el consumo de antibióticos en nuestro país. ¿Cuál es ese papel como educadores? Porque realmente, ya más allá de vuestro papel sanitario, también tenéis que ejercer esa labor.
Sí, efectivamente. Aquí la labor de los farmacéuticos, especialmente del farmacéutico comunitario, ante cualquier ciudadano que acude a las farmacias es fundamental, porque sabemos perfectamente que un consumo inadecuado de antibióticos favorece la aparición de resistencias a estos tratamientos y, por tanto, que dejen de ser efectivos. Y eso se relaciona con un mayor riesgo de mortalidad o la necesidad de administrar medicamentos o antibióticos más agresivos o procedimientos más agresivos de hospitalización y, por tanto, un consumo adecuado de medicamentos va a ser fundamental. Entonces, aquí el farmacéutico pues siempre tiene que recordar que los antibióticos son efectivos frente a infecciones bacterianas y que no cualquier antibiótico tampoco es efectivo frente a cualquier infección bacteriana. Tiene que haber un diagnóstico médico y el médico será quien prescriba un determinado medicamento para una infección concreta y ese antibiótico luego no nos va a valer para cualquier infección. Entonces, es importante recordar que debemos evitar la automedicación y que, sobre todo, pues en casos de gripes o de catarros, que son infecciones producidas por virus, estos medicamentos nunca van a ser efectivos.
Antibióticos para bacterias, no para virus, pero ¿cuántas veces os habéis encontrado en las oficinas de farmacia alguna persona que llega y os dice: necesito este antibiótico porque me pasa tal cosa, pero no tengo la receta del médico?
Sí, es una situación habitual en las farmacias. La gente, la población cada vez está más concienciada, pero todavía tenemos esta idea de que, bueno, tenemos una infección y el antibiótico sirve para tratar infecciones. Y sí, sirve para tratar un antibiótico concreto, sirve para tratar una infección concreta, pero no para tratar cualquier infección. Entonces, bueno, pues tenemos que contribuir a desterrar esta idea. El farmacéutico ahí está en una posición privilegiada porque es la primera línea de la población frente a un profesional sanitario. Estamos repartidos por todo el territorio nacional y, por tanto, ahí tenemos una labor de educación fundamental, concienciando a la población sobre un uso adecuado de los antibióticos.
También otra situación muy común que os debéis encontrar es cuando acuden o cuando ya tenéis una relación quizás más estrecha, ¿no?, con ese paciente, y bueno, pues me estoy tomando esto que tenía en casa que me sobró porque tengo una infección. Que tal vez, aunque lo has dicho, yo creo que es importante recalcar que esos antibióticos que sobran en casa no son reutilizables así porque sí.
Efectivamente, y precisamente en el caso de los antibióticos es también muy importante hacer una buena gestión de los residuos. Entonces, si para un tratamiento concreto que hemos tenido una infección nos han prescrito un antibiótico, ha sobrado alguna dosis, algún comprimido, no debemos reutilizarlo y debemos además depositar ese medicamento sobrante en los puntos SIGRE de las farmacias para asegurar que se realice una buena gestión de los residuos, porque no solo un consumo inadecuado de antibióticos contribuye a la generación de resistencias, sino que también todos esos residuos que pueden quedar en los envases, si al final llegan a través de los canales habituales vamos, en la basura doméstica, al final no se realiza una buena gestión de esos residuos, también van a contribuir en el medio ambiente a generar resistencias a los antibióticos. Entonces, a través de los puntos SIGRE en las farmacias, nos estamos asegurando de que se hace una gestión adecuada para evitar también que este problema vaya más.
Y otra situación, Pablo, permíteme, que también debe ser muy habitual, es ya no solo educadores, también consejeros. Es decir, si el médico te ha pautado este antibiótico durante 10 días, no te lo tomes 4 porque ya te encuentres mejor.
Efectivamente, además ese es uno de los principales motivos, una de las principales causas de aparición de resistencias, porque una duración inadecuada, demasiado corta, del tratamiento al antibiótico favorece que puedan aparecer bacterias que todavía quedan residuales, que no se han terminado de eliminar y que hayan mutado y generan resistencias frente a ese antibiótico, y por tanto, si volvemos a encontrar normal dentro de ese proceso infeccioso, cuando volvamos a tomar ese mismo antibiótico que estábamos tomando para la infección, ya no va a ser efectivo, un riesgo importante, y por tanto vamos a tener que volver a ir al médico con el riesgo de que ya las alternativas sean un poco más complicadas. Entonces, hay que respetar la duración del tratamiento, las dosis, intentar, bueno, pues recordar de cualquier manera, pues hay antibióticos que se tienen que tomar 3 veces al día, otros son 2, bueno, pues entonces intentar, pues sea con notas o asociándolos a las comidas, pues recordar todas las dosis que tenemos que tomar para asegurar que el tratamiento sea realmente efectivo.
¿Tú crees que esa cifra que nos dabas al inicio, Pablo, va a seguir reduciéndose? Es decir, ¿vamos a ser buenos alumnos, permíteme la expresión, y vamos a seguir haciendo las cosas pues como venimos haciendo en los últimos años, siendo más responsables con nuestra propia salud en ese consumo de antibióticos?
Yo creo que sí. Se están realizando muchas campañas, la población cada vez está más concienciada de que esto es un problema real. Y por tanto yo creo que cada vez estamos tendiendo a hacer las cosas mejor. Antes era mucho más habitual encontrar pues a pacientes, a ciudadanos que, bueno, pues que querían tomar un antibiótico, querían que se les dispensara un antibiótico sin receta, y hoy yo creo que cada vez es menos habitual. La gente ya sabe que esas infecciones tienen que ser diagnosticadas y que el farmacéutico no puede dispensar un antibiótico sin receta. Entonces, bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bien. También en sanidad animal se está reduciendo mucho el consumo de antibióticos en el ámbito de la ganadería. Se está optimizando bastante el uso de los antibióticos, que también es fundamental. Y por tanto, yo creo que sí que tenemos, aparte de que tenemos todavía margen de mejora y margen para ir convergiendo un poco con en el contexto de la Unión Europea, creo que sí que es esperanzador que la población cada vez esté más concienciada.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, pensando siempre que esos consejos que recibimos de los profesionales de la farmacia comunitaria en nuestro país son por nuestro bien, que hay que seguir ese tratamiento tal y como lo ha pautado el especialista, que hay que hacerlo así, que cuando no te pautan un antibiótico, pues posiblemente, Pablo, es porque lo que necesites es otra cosa. Vamos a seguir avanzando en reducir ese consumo inadecuado de antibióticos. Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Un placer, como siempre, saludarte y escucharte. Y bueno, pues te deseamos, que lo estamos haciendo ya, unas felices fiestas para ti y para toda la familia.
Muy bien, un placer también para mí. Les deseo feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Un abrazo. Las estancias temporales en las residencias CASE Residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia CASE Residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de CASE Residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En CASE Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Case Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La luz del árbol parpadea. Los regalos siguen quietos bajo sus ramas, brazos negros de alambre. La luz de la vela hace el intento de abrazarte, mientras miras la llama que nos unió en el tiempo. A ti te debo lo bueno de mi vida, y el olor intenso de tu incienso flotando en mi corazón, que lo devuelve al aire que respiras. Lunas vividas sin prisa, un poeta que adivina tu luz, del mismo sol que lo eclipsa.
Para personas inquietas, Capital Radio. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú.
Qué bonito tema para arrancar esta última parte del programa. Vamos a disfrutar de la música de Mocedades, porque vamos a invitarles al concierto que van a dar el próximo lunes 16 de diciembre en un sitio emblemático para ellos. Lo vamos a conocer ahora, que es el Teatro Calderón de Madrid. La cita, repito, 16 de diciembre, Teatro Calderón de Madrid, para el broche de oro de una gira estupenda, a las 8:30 de la tarde. ¿Cuántas veces nos hemos emocionado con esta canción? ¿Nos hemos enamorado? ¿Hemos sentido que es lo más importante de la vida gracias a la música y a temas imborrables, ¿no? Como este y como otros muchos de Mocedades? Pues podrán hacerlo, como digo, el próximo lunes. ¿Qué van a poder disfrutar en este concierto? Bueno, pues vamos a averiguarlo con Javier Garay, líder de Mocedades. Javier, buenos días y bienvenido.
Buenos días, bien hallados, gracias.
Gracias por estar ahí. ¿Cuánto, es verdad esto, ¿no? ¿Cuántas veces os lo habrán dicho a lo largo de estos 55 años? ¿Cuántas personas se han enamorado, han sentido, han vibrado con vuestros temas?
Sí, sí, bueno, a veces se te acercan parejas que dicen, nosotros nos, incluso nos casamos y sonaba en la iglesia del estudio. Ah, pues muy bien, fenómeno. Y incluso vi un vídeo donde el cura leía la letra del estudio como si fuera, no sé,
un salmo.
Sí, algo así, ¿no? Sí, no, hay mucha gente que te dice, bueno, cada canción es un, no sé, un momento para cada persona, ¿no? Hay quien se acuerda de Estú, sobre todo porque es el emblema y es la canción de Luisian. Pero de repente te vienen y te piden el color de tu mirada y dices tú, ahí va. Pero, por ejemplo, la última me dicen, ¿La barca de oro? Digo, bueno, pues bien, pues habrá que cantar un trozo de La barca de oro. Cada canción es un momento importante en la vida de cada persona, pero eres tú, evidentemente, es la más conocida.
Ahora vamos a nombrar otros títulos también muy, muy conocidos de Mocedades, pero vuelvo a ese concierto el 16, el lunes que viene, dentro de nada, a partir de las 8:30 en el Teatro Calderón, y decía yo que es un sitio especial para vosotros, porque ¿cuándo fue la última vez que estuvisteis allí?
Pues hace 32 años. 32 años estábamos haciendo promoción del disco Íntimamente. Uh-huh. Estaba de cantante Ana Bejerano, recuerdo, y estuvimos allí cantando, sí, el Calderón. Pero bueno, el Calderón de los años 70 ya, o sea que...
¿La primera vez que cantasteis ahí fue en el 71?
Sí, en el 71. Lo que pasa es que el 71 estuvimos también en otros dos teatros con el mismo espectáculo. Aparte del Calderón, estuvimos en la Comedia y en María Guerrero. Así que yo recuerdo que el Calderón estuvo ahí en Candelero en ese momento, y al final no recuerdo muy bien, porque ya han pasado tantos años, si cantamos allí o simplemente estuvimos viendo la posibilidad de hacerlo.
¿Qué supone este, ¿qué supone este concierto del próximo lunes para vosotros?
Pues un concierto en Madrid siempre es especial. En Madrid está prácticamente todo. Y es especial, aparte de que la gente de la capital siempre nos ha tratado maravillosamente bien. Y yo creo que este año el broche ahí, pues la verdad es que nos despierta sentimientos muy positivos, ¿no? De volver. Cuando vuelves a un sitio donde has estado ya anteriormente y vuelves, pues la verdad es que es un gusto.
La música y los, además de emoción, y los artistas, además de regalarnos esa emoción, no estáis al margen de lo que ocurre en el mundo, ni de lo que ocurre en el país, ¿no? Por eso imagino que habéis decidido que parte de los beneficios de ese concierto vayan destinados a, bueno, pues a eso que nos encogió el corazón hace ya algunas semanas, que fue esa dana, ¿no?, en parte de nuestro país.
Sí, la verdad es que los artistas hemos estado siempre que ha habido este tipo de desgracias. Hemos estado ahí, hemos hecho festivales. Lógicamente, los artistas que están más en candelero, pues enseguida se prestan a todo eso. Y nosotros vamos a contribuir en lo que podamos, lo mismo aquí que en Galicia, que tenemos el día 10 de enero, pues habrá aportación, siempre y cuando podamos aportar, porque esta es otra, ¿no? Si la gente acude y podemos aportar, aportaremos lo que podamos. Pero vamos, que nos acordamos de Valencia, porque Valencia para Mocedades ha sido siempre, el Levante entero ha sido muy importante, hemos cantado allí muchísimas veces, ¿no? Y además en todos esos pueblos donde ha habido la dana está tan tan terrible, pues hemos cantado casi todo. Yo me acuerdo de Aldaya, Benetuse, en Chiva, en todos estos pueblos hemos cantado, y varias veces además.
Pues, así que bueno. Claro, por eso hay que estar con ellos, y una manera de estar con ellos también es estar con los artistas que tienen también esa generosidad siempre con quien lo necesita. Este concierto es especial y no solo por el Calderón, ¿verdad, Javier?
Bueno, aquí vamos a cantar también la canción de Navidad que tenemos, que es prácticamente, no debemos cantar más que una vez. Lo vamos a cantar, y también habrá alguna sorpresita nueva con canciones que tampoco hemos cantado anteriormente. Vamos a aportar algo más que siempre... creo que la gente lo va a agradecer, ¿no? Porque hay canciones que hay 22 discos, 22 álbumes, así que
casi nada
de sobra, ¿no? Para preparar y cantar en Madrid con eso, o sea, quedar algo nuevo, siempre está muy bien.
Canciones, lo decíamos antes, con esa que abríamos, con Eres tú, pero estar a charango, secretaria, amor de hombre, el vendedor, claro. Es que tantos años dan para tanto, bueno, además, que todo se va a compendiar ahí en esas dos horas al menos de música en directo.
Sí, haremos prácticamente todo lo conocido y algo que es menos conocido, porque lógicamente en dos horas no puedes cantar 40 veces Eres tú. Tienes que darle a la gente otras cosas, pero bueno, está el amor de hombre, Eres tú, estás corazón, le llaman loca. La vuelta al mundo de Willy Fogg, en fin, para eso, para los dentro de los mayores, los más jóvenes.
Claro, claro. Para todos.
Los que vieron esos dibujos en el año 84 tienen ya sus añitos.
Yo los vi. Bueno. Yo los vi y los recuerdo perfectamente.
Bueno, esos dibujos fueron como como una isla dentro del trabajo nuestro de todos los años de grabar álbumes, ¿no? Y fue como una isla. De repente, bueno, nos han llamado para hacer dibujos animados. ¿Qué me dices? Mocedades haciendo dibujos animados. ¿Esto cómo puede ser? Pero luego al final el resultado fue muy bueno y a la gente le gusta que hagamos ese punto, ¿no? De,
claro,
de la canción de esto. Y está bien.
Son muchas las canciones, evidentemente, a lo largo de estos 55 años, pero y muchas las que os piden. Tú hablabas, ¿no?, de algunas hace unos minutos. Al margen de todas esas que son muy, muy conocidas, ¿hay alguna especial para ti?
El otro día estuve pensando, bueno, especiales, evidentemente, eres tú, porque es Eurovisión.
Sí.
Lógicamente, ¿no? Y es el emblema y la canción que nos abrió las puertas de América. Después, Amor de Hombre, porque cuando el productor Oscar Gómez nos presentó La Leyenda del Beso, que es instrumental, no había letra, no había nada, todos estábamos pues expectantes a ver qué iba a salir de eso, ¿no? Y cuando salió Amor de Hombre, con esa letraza, y creo que nos quedó una versión muy buena, y fue todo un éxito, pues nada, genial. Amor de Hombre sería la segunda. Y luego hay una canción que me gusta especialmente, y me tocó cantarla a mí, que es Talismán.
Ajá.
Talismán, porque la letra la hizo Oscar Gómez, el productor que teníamos, dedicada a su hijo, que acaba de nacer, y entonces me dijo, cántala tú, de estas cosas que te toca, ¿no? Que entras al estudio, ¿quién canta esto? Que la cante este. Y te toca, pues siempre, en un grupo siempre pasa eso. Los demás dicen, no, que la cante este, que no me atrevo. Y luego me toca cantarla a mí y tengo un recuerdo especial de esa canción.
¿Que Óscar Gómez es el productor también del villancico?
Sí.
Ajá, lo vamos a escuchar en nada. Cuando tengamos que despedir la entrevista, vamos a cerrarla con ese villancico. A pesar de todo, feliz Navidad. ¿A pesar de qué?
Pues a pesar de todo lo que está pasando, de la letra creo que es muy explícita, ¿no?
Sí.
A pesar de todo, de tantos problemas, de tanto conflicto, de tanta mentira, de tanta guerra, de tanta historia, a pesar de todo esto, estamos en unas fechas que hay que decir, te deseamos feliz Navidad.
Uh-huh.
La letra lo dice todo bastante claro.
Sí, luego la vamos a escuchar. Hablamos de esos 55 años, cuando uno lleva tanto tiempo dentro de una profesión a la que, evidentemente, si no, no podría ser así, una profesión que ama, ¿uno mira más hacia el pasado que al futuro o al contrario?
Pues en los tiempos que corren, que ya tengo ya una edad, miro el presente. El futuro está muy bien, pero el futuro no son 10 años, o sea, el futuro es el año que viene. Y el pasado es para recordar lo que se ha hecho bien y procurar no volver a hacer lo que se ha hecho mal. Entonces, el pasado ha sido un pasado de éxito, de que en creativo, de hacer muchas cosas, muchos viajes, mucho cansancio. Y bueno, pues ahí está y es bueno recordarlo. Y el futuro, pues no, el futuro, pues evidentemente es el año que viene.
Pues,
por eso la gira de este año se llamaba Avanzando hacia el futuro. Y el futuro era, pues eso, llegar a final de año y cumplir con este año.
Pues reto cumplido, sin duda. Ese pasado y ese presente vamos a poder compartirlo con Mocedades en el Teatro Calderón de Madrid el lunes que viene, el día 16, a partir de las 8:30 de la tarde. Vamos a escuchar la letra de este villancico, A pesar de todo, feliz Navidad. Javier Garay, siempre un placer escucharte y bueno, escucharos es pura magia, ¿no? Es un regalazo. Gracias y nos vemos el lunes.
De acuerdo, nada, un abrazo para todos y gracias a vosotros.
Es tiempo de Navidad.
Es tiempo de Navidad.
Tiempo para comprendernos.
Hasta aquí llegamos hoy. Vamos a despedirnos con A pesar de todo, feliz Navidad de Mocedades. Gracias de corazón por estar ahí. Volvemos el miércoles que viene. Gracias a mi compañero, a Miki Garay. Sean felices.
Que siga brillando esa luz.
Que siga brillando esa luz.
Para siempre.
Para siempre.